Todos los viernes, de 9 a 10 de la noche, disfruta, con Víctor Alvarado y su equipo, de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Elvira Mínguez y quiero mandar un saludo y un beso enorme a Directo a las Estrellas.
Ha muerto Maurice Jarre, el autor de bandas sonoras de películas como Lawrence de Arabia o Doctor Zhivago. Por otra parte, bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Por cierto, ten cuidado con la buena vida de Andrés Wood y con la duquesa Keira Knightley en la casa de mi padre del director Gorka Merchant. No vaya a ser que los monstruos alienígenas te apunten en la lista del director Marcel Lagener y tengas que recurrir a las manos sanadoras del padre Mario Pantaleón. Estos son los estrenos de esta semana. Todo ello, además, sin olvidar nuestras habituales secciones como el reportaje sobre los hermanos Coen o las críticas sobre Duplicity y la vida secreta de las abejas. Además, en Clasimanía, Irene de Alba nos hablará de la película El Mago de Oz. Y, por supuesto, Antonio Peláez nos tiene preparado un excelente comentario sobre la película La casa de mi padre. Y ahora vamos a dar paso a nuestro amigo y colaborador Carlos Vidarte, que hace mucho tiempo que no estaba con nosotros.
Hola, buenas tardes. Para comentarios, dudas y sugerencias pueden escribirnos a directo a las estrellas @cadenaradio.es.
En la propuesta de la semana pasada queríamos que nos dijeses cuál era el Eastwood que más te gustaba, si como actor o como director. Blanca Molina nos dice que le gustó mucho Clint Eastwood como director, que le gustó sobre todo Cartas desde Iwo Jima y El Intercambio, sobre todo la interpretación de Angelina Jolie y el actor John Malkovich. Para la propuesta de la semana actual y con motivo del estreno de la película de época La Duquesa con Keira Knightley, nos gustaría que nos dijeses cuál es tu película de época favorita. Hay que decir que esta fue la película que ganó el Oscar al mejor vestuario. Dinos si te gustan las películas de espadachines, como por ejemplo Los Tres Mosqueteros o Cyrano de Bergerac. Acuérdate que había dos versiones, una con Gerard Depardieu y otra con José Ferrer, que ganó un Oscar. O quizás prefieras películas tipo Culebrón, como Amistades Peligrosas o Valmont, donde aparecía el actor Colin Firth. Carlos, ¿tú con qué tipo de películas te quedas?
Hombre, a mí me han gustado siempre las de espadachines, y sobre todo la de Los Tres Mosqueteros, la de Pimpinela Escarlata, Scaramouche, no sé, y todo ese tipo de películas me encantaba.
A mí me gustó muchísimo, desde luego, Cyrano de Bergerac, sobre todo la primera versión y ese final, que además me recuerda muchísimo a Gran Torino, esa película de Clint Eastwood de la que tanto estamos hablando en las últimas semanas. Y de las películas tipo Culebrón, la verdad que en Valmont me pareció bastante divertida e interesante. Y ahora, como no, vamos a dar paso a las noticias que más nos han llamado la atención esta semana. Y es que hay que decir que ha comenzado el rodaje de Sherlock Holmes, y tal como desvela la revista Fotogramas, Robert Downey Jr. será Sherlock Holmes, mientras que Jude Law hará las veces del Dr. Watson. El director de este nuevo intento de Sherlock Holmes será el conocido director Guy Ritchie, que sobre todo es conocido más por la revista del corazón que por sus trabajos como director. Ha habido varios intentos de Sherlock Holmes a lo largo de la historia del séptimo arte y vamos a recordar algunos de ellos. Sobre todo el más conocido es el que hizo Billy Wilder, que es una de las películas que quizá más éxito tuvo. También ha habido otra muy importante, la que aparecía el actor Peter Cushing, que era el perro de los Baskerville, que bajo mi punto de vista es la que mejor adapta los relatos de Arthur Conan Doyle. Luego ha habido una serie de dibujos animados muy popular en España, que además tuvo muchísimo éxito entre los niños, y una popular serie de televisión que no sé si tú recordarás, Carlos, que era de la BBC, que tuvo muchísimo éxito aquí en España.
Sí, además yo era de los que la veía toda la tarde o cuando la ponía. Esa serie me gustaba, me tenía...
Yo la verdad que soy un fan de las novelas de Arthur Conan Doyle, me gusta mucho Sherlock Holmes y Watson, y la verdad que me gusta mucho ese tipo de género. No sé tú qué opinas de ese género, si te gusta ese género en general, y qué es lo que qué destacarías tú de ese género, si te gusta ese autor o te gustan más otros.
No, a mí me gusta mucho, pero también me han gustado siempre, la novela negra me ha encantado siempre. Y que leo algún libro que es un poquito largo, pues después me desintoxico con una o dos novelas negras para coger otra vez otro libro de ensayo.
¿Y con qué novela nos recomiendas de última novela negra que nos recomiendas? Una que se te ocurra. Bueno, yo por ejemplo voy a recomendar una. A mí me gustó muchísimo una de Mary Higgins Clark que se llamaba La Clínica y que me pareció realmente interesante. Y bueno, y también me gustaría recordar por último otra película de Sherlock Holmes, que era El secreto de la pirámide, que esta trataba de las aventuras y desventuras del joven Sherlock Holmes, que fue una adaptación que hizo Robert Zemeckis con la ayuda un poco de Steven Spielberg. Al final, ¿se te ocurre alguna?
Sí, hombre, de Henning Mankell he tenido, estaba agarrado una temporada a él. Puedes comprar cualquiera que te de Henning Mankell que te van a gustar.
Por otra parte, les recordamos que el 12º Festival de Cine Español de Málaga dará comienzo el día 17 de abril con 14 largometrajes que participarán en la sección oficial a concurso, de los cuales 7 corresponderán a directores noveles. ¿Y esto qué quiere decir? Se preguntarán algunos, pues que el nivel vuelve a ser bajo y desprestigia de algún modo el festival. Porque yo creo que lo que habría que hacer es intentar traer a grandes estrellas para que el festival no pierda fuerza, y eso es lo que han dicho pues grandes críticos de cine español, que consideran que es la única forma de revitalizar este festival. Y bueno, y por último decirles que ha salido a la venta el DVD sobre la vida de Juan Pablo II, que se llama Testimonio, y que está basada en el bestseller de La vida de Carol, que sobre todo está contado por el cardenal Stanislav Dybicz, y que fue el secretario de Juan Pablo II durante 40 años. Hay que decir que es un auténtico documento histórico y estaba apoyado por las declaraciones de cardenales y de Benedicto XVI. Hay que decir que esta historia está narrada por Michael York y la música está compuesta por el gran compositor de bandas sonoras, Vangelis. ¿Tú qué podrías decir de la figura de Juan Pablo II y qué te parece que hayan editado este DVD?
A mí muy bien, y además Juan Pablo II ha sido una de las grandes figuras de la historia en el siglo pasado. Juntamente él y Ronald Reagan fueron los que hicieron prácticamente que el telón de acero cayese. Y sobre todo el Papa Juan Pablo II, por su actuación en Polonia en la época de cardenal.
Sí, la verdad que Ronald Reagan se puede decir que fue la figura política de la que protagonizó la caída del muro, y Juan Pablo II fue la figura espiritual que también consiguió el derrocamiento o la caída del telón de acero. Y ahora, si te parece, damos paso al top 10 de las películas o de la taquilla española. En primer lugar,
Mentiras y Gordas.
Esta película, prodigiosamente y misteriosamente, una película de mala calidad, ha desbancado a Gran Torino, que ocupa el segundo lugar. En tercer lugar,
Los Abrazos Rotos,
de Pedro Almodóvar. En cuarto lugar,
La Pareja de Tres. Es una pareja de tres, ¿eh?
En quinto lugar, Confesiones de una compradora compulsiva.
En sexto, Duplicity.
En séptimo lugar, Más allá de los sueños. En octavo lugar, Slumdog Millionaire. En noveno lugar, Street Fighter, La leyenda. Y en décimo lugar,
Hotel para perros.
Y ahora damos paso a la cartelera. I got my first real six string, bought it at the Five and Dime, played it till my fingers bled. Was the summer of 69. La cartelera. School, had a band and we tried real hard. En primer lugar, habría que decir que ha llegado la esperadísima película de dibujos animados Monstruos contra Alienígenas, una cinta ideal para ver en familia en esta Semana Santa, con unos personajes inspirados en los iconos monstruosos del cine de los años 50, pero en tono de comedia, y por tanto es una parodia de ese tipo de cine. Algunos se preguntarán qué dice la crítica. Pues Antonio Trasorras, en Fotogramas, le pone un 8 y destaca el personaje femenino de la historia. Hay que decir que es una película estadounidense de animación producida por DreamWorks. Las voces más importantes del largometraje las ponen Hugh Laurie, Reese Witherspoon y Kiefer Sutherland. Y ahora, como no, vamos con el argumento de la cinta.
Insectosaurus, un gigante mitad hámster, mitad hormiga. Doctor Cucaracha, un científico loco, es el eslabón perdido, un anfibio humanoide. Bob, una masa gelatinosa indestructible. Susan, una mujer de 50 metros de alto. Cinco monstruos, un quinteto que nos salvará de la invasión extraterrestre que amenaza con destruir el mundo.
Bueno, ahora les dejamos con el tráiler de Rob Lederman, que es el guionista de Espantatiburones, y de Conrad Vernon, que también lo conocemos por su dirección en Shrek 2.
Señor presidente, una situación de emergencia.
Una vez más, un ovni ha aterrizado en América, el único país donde normalmente suelen aterrizar.
Humanos de la Tierra,
mi búsqueda me ha traído hasta vuestro planeta.
¡Entregádmelo ya!
Espero que nadie se tome esto como algo personal. Son negocios, nada más. Hasta aquí, Galaxa.
Que alguien piense algo. ¡Y rápido! Señor presidente, recemos un Padre Nuestro. Necesitamos fuerza, necesitamos...
¡Monstruos!
¡Saluden a Insectosaurio!
¡No asustéis a Insectosaurio!
Tranquilo, amigo, no dejaré que el humano te haga pupa.
Aquí tenemos al eslabón perdido. Un homínido acuático de 20.000 años.
Al abuelo le falta fuelle.
Este apuesto científico es el Doctor Cucaracha.
No soy un matasanos, soy un científico loco.
Ay, madre.
A esto lo llamamos la masa gelatinosa indestructible.
¡Hola! Soy Bob. Como ven ustedes, no tiene cerebro.
Pero si no se necesita.
Y nuestra última adquisición. Con 50 pisos de altura y una fuerza que no es normal.
Oye, ¿qué grita la gente cuando te ve venir? Por ejemplo...
¡Cuidado, que viene!
Susan.
¡Susan! ¡Uy, qué susto me he dado!
¡Atención, monstruos! ¡En marcha!
¡Bienvenido! ¡Hemos venido a destruirte!
¡La pato!
¡Tranquis, colegas! ¡Ya! ¡No lo soltaré! ¡Lo estoy agotando!
¡Perritos!
La segunda película que vamos a comentar hoy es La Buena Vida, un drama chileno del año 2008, dirigida por Andrés Wood. Andrés Wood es conocido fundamentalmente por su película Machuca, una película que hablaba del golpe de estado de Augusto Pinochet. Es una película bastante equilibrada porque era crítico con Allende, ya que hablaba de o apuntaba la dictadura que quería crear el político chileno, y también hablaba de la brutalidad de la dictadura chilena. Por lo tanto, era una película que yo creo que era bastante equilibrada y por eso era interesante, porque servía para coger una idea del problema que había en Chile durante esa época. Y ahora vamos a ver un poco el reparto que compone esta cinta. El reparto lo componen, entre otros, Francisco Acuña, Jorge Alís, Daniel Altivilo y Alfredo Castro. Por ejemplo, Mirito Toreiro en Fotogramas destaca la elegancia de la puesta en escena. Luego, por otro lado, tenemos en Fila 7, habla de esa típica película de viaje a ninguna parte y dice que es una película más o menos correcta. Luego, por otra parte, hay que decir que La buena vida es la típica historia de vidas entrecruzadas, que recuerda a grandes historias del cine que ya hemos visto en multitud de ocasiones. Por ejemplo, hay que decir que uno de los precursores fue Max Ophüls en su película El carrusel del amor, esa película francesa del cine clásico. Aunque el gran inventor de este tipo de historias cruzadas, hay que decir que fue Robert Altman en su película Vidas cruzadas, aunque ya hemos visto multitud de historias que a lo largo del cine, sobre todo de los últimos años. Traffic puede ser un gran ejemplo de ello, en una película que recibió unos cuantos Oscar. Y ahora vamos a ver cuál es el argumento de esta película chilena, La buena vida.
Santiago de 2008. Teresa, Edmundo, Mario y Patricia son cuatro habitantes de la ciudad, cuyas vidas se entrecruzan en medio de bocinazos, frenadas y alarmas de auto, pero que difícilmente llegan a tocarse. Sumidos en la vorágine urbana, cada uno de ellos percibe su sueño. Teresa, una psicóloga que busca salvar vidas. Edmundo, un peluquero que anhela tener un auto. Mario quiere entrar a la filarmónica y Patricia sobrevive. Cada uno anhela algo que pareciera ser asequible. Ninguno lo logra. Lo que obtendrá será inesperado.
Lo estamos esperando, señor.
¿Comienza entonces?
Por supuesto, a este ritmo no vamos a terminar nunca.
Oiga, oiga, pero tranquilo, tranquilo, déjela subir a la señorita. Señorita, suba.
No me toque, yo puedo sola.
Pero el virus queda ahí, y queda para siempre. Entonces basta que bajen un poquito las defensas para que aparezca de nuevo. ¿Puedes prender la luz, por favor?
Ahora no, Pablo, después.
¿Cómo puedes llegar hasta ahora, hombre?
Hola, Daniel.
Permiso. Mira, si la levanto un poco, mira. ¿Te das cuenta cómo realza tu figura? ¿Cómo se estiliza?
¿Tú encontrás?
Por supuesto.
¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Contento, no?
Tranquilo, no es la música que toco. Que vengo del Conservatorio de Berlín. Estuve 3 años estudiando ahí.
Ya.
¿Es el trabajo que te encargaron?
Una novela.
¿Una novela?
Suficiente, señor. Muchas gracias. Por el amor de Dios, hombre, pare de tocar.
La tercera película de la que vamos a hablar hoy es La casa de mi padre, una película dirigida por Gorka Merchán. Es un drama español del año 2008 y es una película con la que hay que tener mucho cuidado, según el comentario que nos va a hacer Antonio Peláez en su crítica en la sección Qué fuerte. Hay que tener cuidado porque es una película que al principio cuenta una historia que nos puede resultar familiar, porque cuenta la historia de un empresario vasco que regresa al País Vasco y puede dar la impresión de que está amenazado por la ETA, y a lo mejor en esa primera parte pues nos cuenta algo que puede resultar interesante y que nos puede resultar a todos familiar y con lo que vamos a estar de acuerdo, pero luego al final, según tengo entendido, se vincula o se relaciona muy, se posiciona muy a favor del nacionalismo, muy a favor del PNV, y deja en muy mal lugar a las víctimas del terrorismo. Por lo tanto, tengan cuidado si van a ver esta película, porque además es bastante engañoso, porque según he podido leer en una entrevista en el periódico ABC, da la impresión de que están vendiendo una cosa absolutamente contraria a lo que luego en la película se cuenta, porque yo creo que lo que están intentando vender una cosa distinta, aprovechando el pacto del PP y el Partido Socialista en el País Vasco, para que la gente vaya a ver esa película creyendo que va a haber algo muy democrático y algo muy bonito, como lo que estamos viendo con la unión de los dos partidos nacionales españoles. Bueno, ahora vamos a lo que es la película en sí, que en realidad dicen que está bien contada, aunque no nos guste lo que cuenta. El reparto lo componen Juan José Ballesta, Emma Suárez, Alex Angulo, Verónica Echegui y Carmelo Gómez. Como vemos, el reparto es bastante importante. Y ahora vamos a ver el argumento de la cinta.
Chomin Garay, un empresario que fuera pelotario en su juventud, regresa a Euskadi con su mujer Blanca y su hija Sara, tras 10 años viviendo en Argentina. Intenta restablecer los lazos con su sobrino Gaiska, a través de lo que más les une, un frontón.
¿Contento?
Claro, volvemos a casa. Estaría bien vivir aquí con una familia normal, ¿eh?
¿Cómo van las cosas en el pueblo? Te puedes imaginar, como siempre.
Sí, Gaiska, tu primita está como un queso.
Ten cuidado con esa gente. ¿Ustedes son borrocas?
No, eso es mentira. Eso lo habrás oído tú por ahí fuera.
Tienes que sacarle de ahí. No puedo soportar que mi hijo arruine su futuro. ¿Tú te das cuenta de mi situación?
Te recuerdo que sigues amenazado.
No quiero nada de traidores.
Hay ideas por las que merece la pena morir.
Es que los vascos vamos a tener que ir por el mundo con la cabeza agacha, avergonzados de haber nacido aquí.
Estas son nuestras raíces y eso no lo puede cambiar nadie, ni siquiera nosotros mismos.
¿De verdad crees que puedes cambiar las cosas?
Yo no pienso quedarme quieto sin hacer nada.
¿Tú crees que esos pueden robar mi vida? ¿Quién les ha dado ese derecho?
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Antes de comentarte el último de los estrenos seleccionados, nos gustaría recordarte los distintos largometrajes que puedes ver en tu localidad si es que tienes la suerte de que se estrenen. En primer lugar, Fast and Furious, aún más rápido, un thriller de acción de Justin Lin, en el que participan Vin Diesel y Paul Walker. Luego, por otro lado, tenemos la película de la que hemos hablado en la presentación, La Duquesa, un drama histórico dirigido por Saul Deep, en el que participan, entre otros, Keira Knightley y Ralph Fiennes. Luego, por otro lado, tenemos el thriller de acción La Lista, una película dirigida por Marcel Lagenaire, en el que participan dos actores de lujo como son Hugh Jackman y Ewan McGregor. Hay que decir que es la primera producción de la gran productora de Hugh Jackman. Una película que puede merecer la pena como La Lista, un gran thriller de acción. Y por último, vamos a hablarte de una película que ha creado bastante polémica como ha sido Las Manos, una película argentina-italiana de 119 minutos, dirigida por Alejandro Doria. Y cuenta la vida del padre Mario Pantaleo, un sacerdote italiano que tenía una capacidad curativa. Hay que decir que esta película pues ha recibido críticas de muchos tipos. Por ejemplo, tenemos la crítica cinematográfica de Juan Orellana, que dice que esta película destaca la parte más oscura de la historia de este sacerdote, que quizá pueda impedir la beatificación de este hombre. Quizás se centra o presenta un personaje desvirtuado y que no representa la realidad del personaje, cómo fue el personaje en realidad y cómo fue su relación con la jerarquía. Dicen que sí, que fue una relación complicada, pero en la película pues se desfigura esta realidad y se representa de una forma un tanto posmoderna y multicultural. Eso es lo que dice este crítico, que dice que se ha tratado de cambiar un poco lo que realmente fue este personaje. Y ahora, si les parece, escuchamos de la voz de Carlos Vidarte el argumento.
Las Manos es fundamentalmente una película sobre los misterios del amor. Narra la historia del padre Mario Pantaleo, un cura italiano, sanador, por imposición de manos. Su colaboradora Perla, salvada por él de un cáncer terminal, lo acompaña en la lucha diaria. Mario vive guiado por los misterios de la fe y con poderes para diagnosticar y sanar enfermedades a través de sus manos, aunque también le plantean dudas con respecto al uso del don recibido.
San Agustín, capítulo 8. ¿Por qué el placer busca en la actividad de los sentidos?
No solo la prensa amarilla se ocupa de usted. Ahora también lo está buscando la policía. Usted anda escapando como un ladrón. Y eso es indigno de su investidura.
¿Cómo está usted ahora? ¿Cómo se siente?
Los médicos no pueden creerlo. Paró de sangrar, ¿sabe?
¿Ha visto? ¿Qué le dije yo? ¿Eh?
¿Cómo lo hace, padre? Me quiero quedar con usted.
Yo, la verdad, que quiero que vengan todos, que vengan los católicos, los judíos, los mormones.
Usted se confunde, padre. La iglesia no es democrática.
Que lo traiciona.
No.
¡Fuiste
vos! Yo se lo dije, padre. Se lo llevaron.
El cuerpo humano es una masa energética en constante evolución. Se regenera a sí mismo. Nace y muere a cada instante.
¿Por qué me engañó? ¡Estafador!
Yo no soy Dios, hija.
Es un hombre como cualquier otro. No es infalible, nadie lo es.
¿Es cierto que usted vive con una mujer?
El cielo y el infierno están acá, adentro, no afuera. Y nuestra tarea en la vida es hacernos paraíso.
La música de tu vida.
En nuestra sección La música de tu vida vamos a hablarte de Maurice Jarre, pero antes y con motivo del estreno de La duquesa de Keiran Allen, nos gustaría que nos dijeses cuál es tu película de época favorita. Dinos si prefieres películas de espadachines tipo Scaramouche, Los mosqueteros o Cyrano de Bergerac, o tal vez prefieras películas tipo Culebrón, películas como Amistades peligrosas o Valmont con Colin Firth. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y cómo no, vamos a hablarte del fallecido, tristemente, Maurice Jarre. Es un compositor de origen francés y de nacionalidad estadounidense, famoso por su música para películas como Doctor Zhivago y Lawrence de Arabia. Hay que decir que murió a los 84 años en Los Ángeles. La muerte por cáncer de Jarre, hay que decir que la confirmó el agente de su hijo Jean-Michel Jarre, que fue el pionero de la música electrónica. Es un hombre que ganó Oscars, sobre todo por las películas ya citadas, Doctor Zhivago, Lawrence de Arabia y Pasaje a la India. Además de ser conocido por estas películas del director David Lynch, anteriormente mencionadas, Jean-Paul Jarre compuso los temas para películas como La hija de Ryan y 154 composiciones más, para películas como Ar de París, Gorilas en la niebla o una película muy conocida para los jóvenes y no tan jóvenes como Ghost. En el año 1952 compuso la primera banda sonora para el cortometraje Hotel des Invalides del director Georges Franju. Hay que decir que su partitura Sundays and Cybele atrajo la atención de Hollywood y recibió una nominación para los Oscar por este tema musical. Hay que decir que el magnate cinematográfico Sam Spiegel eligió entonces a Jarre para componer la grandísima película, su grandísima composición por la que es más conocido, Lawrence de Arabia. Un hecho interesante además fue su importantísimo trabajo en el ya citado El Doctor Zhivago. También hizo grandes composiciones para magníficos directores como John Huston, Luchino Visconti o Alfred Hitchcock. Jarre también escribió música sinfónica para piezas teatrales, ballet y televisión. También tuvo tiempo para trabajar en miniseries como la conocida serie de televisión Jesús de Nazaret de la década de los años 70. ¿Qué más podemos contarle? Pues nada, les invitamos a que cierren los ojos si es que no van conduciendo. Imaginen a esa magnífica pareja, a ese magnífico doctor Zhivago, acompañado de Lara, interpretado por Julie Christie, y escuchen esa magnífica canción, esa magnífica interpretación del tema de Lara, hecha por este magnífico compositor. Por cierto, en esta película participó de extra uno de mis tíos. Escuchen esta preciosa banda sonora. Cazadores de Sueños. Ahora les invito a que escuchen ese excelente reportaje sobre unos grandes directores como son los hermanos Coen, unos hombres capaces de hacer drama, comedia y acción, películas muy recomendables todas ellas, y dos grandes directores del cine norteamericano.
En esta ocasión, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, les vamos a acercar las figuras de los inseparables hermanos, guionistas, productores y realizadores, Joel e Ethan Coen.
Joel Coen nació el 29 de noviembre de 1954 y su hermano Ethan el 21 de septiembre de 1957. Crecieron en San Luis Park, en Minnesota, una zona residencial de Minneapolis. Sus padres, Edward y Rina Coen, ambos judíos, fueron catedráticos. Su padre, un economista de la Universidad de Minnesota, y su madre, una historiadora de arte de la Universidad de St. Cloud State.
De niños, Joel ahorró dinero cortando césped para comprar una cámara Super 8. Ambos hermanos, junto a un vecino que hacía de actor, se dedicaron a hacer versiones de películas que veían en televisión.
Ambos se graduaron en Simon's Rock Early College, en Massachusetts. Luego Joel pasó 4 años en un programa de cine universitario en la Universidad de Nueva York, donde realizó una película de 30 minutos llamada Sounding, mientras que Ethan obtuvo el título de filosofía por la Universidad de Princeton en 1979.
Después de graduarse en la Universidad de Nueva York, Joel trabajó como asistente de producción en varias películas y vídeos musicales. Desarrolló su talento para el montaje de películas y conoció a Sam Raimi, quien por entonces buscaba un asistente para el montaje de su primera cinta, Posesión Infernal, en 1981.
En 1984, los hermanos escribieron y dirigieron Sangre Fácil, su primera película juntos. Dentro de este film hay considerables elementos que señalan una futura dirección, sus propios homenajes a otras películas del género, en este caso cine negro y de terror, e inteligentes giros en sus tramas sobre historias simplistas, su misterioso ingenio, su retorcido sentido del humor y su dominio del ambiente.
La película fue protagonizada por Frances McDormand, quien seguiría presente en muchos de los proyectos de los hermanos Coen y que además se casaría con Joel. Una vez lanzada la cinta, recibiría muchos elogios entre el público más singular y premios a la dirección de Joel en el Festival de Sundance y en los Independent Spirit Awards.
El próximo proyecto de los hermanos Coen que llegó a la gran pantalla fue Ola de Crímenes, Ola de Risas, en 1985, dirigida por Sam Raimi y escrita por ellos.
La siguiente película escrita y dirigida por los hermanos Coen sería Arizona Baby de 1987, una comedia absolutamente genial que consiguió llevar el lenguaje de los dibujos animados al cine de imagen real como pocas veces se ha visto.
La película contó con el protagonismo de un jovencísimo Nicolas Cage y de uno de los actores fetiche de la pareja, el maravilloso John Goodman. Dicha producción resultaría más accesible para el mercado del público masivo por su inocencia y comicidad, disminuyendo de alguna forma el humor negro.
Su siguiente trabajo fue Muerte entre las flores en 1990, un claro homenaje al cine de gánster. Protagonizada por Albert Finney, Gabriel Byrne y John Turturro, quien seguiría como regular de los Coen, la película está ambientada durante la era de la ley seca en la década de los 30 y cuenta la historia de una disputa entre capos de la mafia.
¿Por qué no lo admites?
¿Admitir qué?
Pues que no te gusta que vea a Leo porque estás celoso. Admite que tienes corazón, aunque quizás sea pequeño y débil. Y no recuerdes la última vez que lo utilizaste.
Si llego a saber que íbamos a poner nuestros sentimientos en palabras, hubiera memorizado el cantar de los cantares.
Quizá por eso me gusta esto. Nunca he conocido a nadie para el que ser un malnacido sea una cuestión de orgullo. Aunque algún día pagarás un alto precio.
De acuerdo, Berna. Pero hasta entonces, emborrachémonos.
Antes hagamos otra cosa.
El film fue elogiado por sus diálogos y las profundas caracterizaciones, los toques de humor negro y giros argumentales que ya eran algo recurrente en los trabajos de los Coen.
La reputación de los hermanos Coen era aparentemente mejorada con cada lanzamiento, pero el mayor salto lo darían con su próxima película, la visualmente contundente Barton Fink, de 1991, en la cual John Turturro y Goodman serían los principales intérpretes.
Génesis. Aparece un edificio de vecinos en el Bajo Manhattan. El tenue ruido del tráfico es audible, como también lo es el grito de los vendedores de pescado.
En Barton Fink se acercaron, como nunca lo han vuelto a hacer, a un cine de cierto componente surrealista, resultando un éxito a nivel de crítica, llegando a ser nominada a los premios Oscar, además de ganar 3 importantes premios en el Festival de Cannes, incluyendo la Palma de Oro.
En 1994, los hermanos Coen lo intentaron con su primer trabajo de alto presupuesto, El Gran Salto, coescrita por Sam Raimi. Los críticos fueron, por primera vez, poco entusiastas acerca del trabajo de los Coen, mientras que Roger Deakins fue mundialmente elogiado por sus dotes como director de fotografía.
Muchos críticos vieron la película como algo que no tenía nada nuevo que aportar, debido a sus constantes referencias y homenajes a clásicos del cine de las décadas de 1930 y 1940. Lo más significativo fueron los solo 3 millones de dólares que se recaudaron, con un presupuesto de realización de 25, resultando un fracaso comercial.
Los Coen volvieron a trabajar con poco presupuesto con el thriller Fargo en 1996. Esta historia sobre un desastroso falso secuestro, a veces cómica, otras aterradora, es todo un clásico del cine moderno que nos regaló a un personaje inolvidable, la embarazadísima jefa de policía, Marge Gunderson.
Fargo obtuvo un gran éxito crítico y comercial, con particulares elogios a los diálogos y actuaciones. La película recibió varios premios, incluyendo un premio BAFTA, un premio a la dirección en el Festival Internacional de Cannes y 2 premios Oscar, uno al mejor guión original y otro a la mejor actriz, para Frances McDormand.
¿Cómo era ese tipo?
Oh, era bajito, tirando a raro.
¿En qué sentido?
Bueno, en sentido general.
Bien. Muchas gracias, señor Mora. Probablemente no tenga importancia, pero gracias por llamar.
De nada. Me da en la nariz que va a empeorar.
¿Qué? ¿Está llegando un frente frío?
Debido a la calidad de la filmografía de estos personales cineastas y por ser merecedores de un análisis en profundidad de todo su trabajo, os emplazamos para continuar la siguiente semana nuestro recorrido junto a los hermanos Coen.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Hoy en Críticas en un Minuto les vamos a hablar de un tema no demasiado trillado en el cine como es el espionaje industrial, una realidad de todos conocida pero de la que no se habla. Vamos a hablarle de Duplicity. En esta cinta se cuenta en tono de comedia las trampas, zancadillas y técnicas de contraespionaje que utilizan las empresas para posicionarse lo mejor posible dentro del mercado. Por cierto, y aunque les parezca raro, es una salida profesional que recomiendan los detectives cuando dan sus conferencias y es una salida profesional bastante interesante, sobre todo en momentos de crisis. Para los que estudien criminología, pues puede resultarle bastante interesante esta salida profesional, que además está muy bien pagada. Bueno, a lo que vamos, cuenta la historia de dos empresas rivales que se ven enfrentadas entre sí y que buscan un producto que relance su marca. Investigan a la empresa rival por si se les adelanta. Para ello recurrirán a los servicios de los agentes Claire Stewick, interpretado por Julia Roberts, y Ray Cobalt, interpretado por Cliff Owen, que sienten entre ellos una particular atracción. En lo que se refiere a la interpretación, habría que decir que la química entre la pareja protagonista funciona fenomenalmente, tanto en Julia Roberts como en Cliff Owen. Hay que decir que dan la talla en una historia irregular que no da demasiado de sí y con la que solo algunos chistes funcionan. Paul Giamatti no hace demasiado bajo mi punto de vista y el actor Tom Wilkinson, con un papel secundario, tiene una aportación realmente convincente. Por otra parte, Tony Gilroy, el autor de la película Michael Clayton, una película de trama complicada, veo que no consigue explotar como director, porque como guionista desde luego nos ha maravillado con la saga de Jason Bourne, donde los guiones tanto de la primera como de la tercera parte me parecieron extraordinarios. Sin embargo, da la impresión de que el realizador norteamericano se deja influenciar por el aparente aburrimiento, la aparente apatía que debe ser un espionaje que particularmente a mí me resulta aburrido. Y yo creo que no ha sido capaz de darle la chispa suficiente a la historia a pesar del buen trabajo de documentación que ha habido para preparar Duplicity. ¿Qué más podemos contarles? Pues bueno, de todas formas hay que decir que el fallo de la historia puede estar precisamente en el montaje. El abuso del flashback, ese descontrol narrativo, provoca un desconcierto en el espectador, que no sabe si se encuentra en el pasado, en el presente o en el futuro. Y aunque crean que estoy de broma, es como bailar la yenka: izquierda, derecha, delante, detrás, 1, 2, 3, sí. puesto que cada vez que el director te traslada a un periodo en el tiempo, te confunde, porque no sabes realmente dónde está. Hay que decir que te induce mucho al error, sobre todo por uno de los recursos humorísticos que utiliza la pareja protagonista, que se repite demasiadas veces además y que llega a colmar. Y como se repite en tantos momentos, y además con el giro de humorístico del flashback y el recurso técnico del flashback, te vuelves completamente loco. Por último, comentar que ese giro final que se dan en todo este tipo de historias de espionaje, yo creo que coincidirán conmigo cuando vean la película, que es bastante previsible. Como anécdota, el director Tony Gilroy aconsejó al actor Paul Giamatti que viese la película de Stanley Kubrick, Teléfono Rojo, Volamos a Moscú, una película inmejorable, sobre todo para que se empapase de la historia. Y yo no sé qué habrá aprendido, yo por lo menos me pregunto qué habrá aprendido realmente Paul Giamatti viendo esta película, porque desde luego no es el trabajo más brillante que ha podido hacer este actor, un actor que me maravilló sobre todo en Entre Copas, pero desde luego aquí no hace nada especial. Bueno, conclusión, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar con una película, con una cinta que no pasará la historia del séptimo arte, pero que se deja ver, donde al menos el duelo entre Owen y Roberts funciona bastante, bastante bien. La segunda película que vamos a criticar es La vida secreta de las abejas, basada en la novela de Sue Monkey, que cuenta la vida de una niña que sufrió un trauma en su infancia y que busca la verdad sobre su madre, y para ello se va a vivir a casa de una familia afroamericana. Hay que decir que lo más interesante, lo más destacable de esta historia es la relación entrañable entre Dakota Fanning y Queen Latifah. Es realmente conmovedora. La historia deja entrever valores como la religiosidad positiva como fuerza sanadora, la capacidad de perdón y la amistad como medio para crecer como persona. También resulta interesante el análisis de la sociedad americana de la época, cómo se consiguió gracias a los esfuerzos, entre otros, de Martin Luther King, pues que la clase o la sociedad afroamericana pudiese obtener el derecho a voto y pudiese de algún modo integrarse en la sociedad americana, ya que, como saben ustedes, por ejemplo, los blancos y los negros estudiaban en colegios completamente distintos, ya que en estados como Carolina del Sur, Georgia o Alabama, el racismo era bastante, bastante fuerte. Y esto fueron conseguir que los negros pudiesen votar fue una de las medidas integradoras más importantes que se consiguieron en los Estados Unidos. Hay que decir que también es una película para ver en familia, disfrutando a su vez de una buena banda sonora. De todas formas, encuentro que a la cinta le falta cierta pegada. Hay que decir que La miel de las abejas ha impregnado demasiado a la trama. Es una historia curiosa pero un tanto empalagosa. Se podría decir que hay mucho de Winnie the Pooh en las imágenes. Quizá habría que decir que la directora probablemente ha querido dar un toque demasiado bucólico, quizá buscando atraer a un público femenino como forma de asegurarse una taquilla compacta y que mucha gente salga satisfecha de la película y genere un buen boca a boca. Eso por lo menos es lo que a mí me da la impresión. Hay que decir que la directora Gina Prince muestra talento, pero le falta experiencia. Yo creo que cuando consiga el equilibrio de las escenas dramáticas con las escenas más superficiales, cuando consiga encontrar ese equilibrio con los buenos guiones que ha cogido, como por ejemplo este buen guión, yo creo que puede mejorar notablemente su resultado.
Classic Manía.
¡Ah, Toto, me parece que no estamos en Kansas.
Oye, Irene, ¿qué haces disfrazada de hombre de hojalata? ¿Es que no tienes corazón?
Pues sí, sí que tengo corazón. Lo que pasa es que voy a hablar del Mago de Oz. Una película en la que participaron 14 guionistas y 3 directores.
Oye, pues sí, además, como dato curioso, la película Australia, el director hizo un homenaje a esta película precisamente y se hacen, incluso ahí la historia tiene varios guiños y se trata muchísimo el tema de concretamente el Mago de Oz. Pero ¿quiénes componen el reparto?
Judy Garland, que hace el papel principal, Fran Morgan, Ray Bolger, que hace Espantapájaros, Berlar, que hace León Cobarde, Jack Haley, que hace de Hombre de Hojalata, y otros más como Billy Butler, Margaret Hamilton o Charlie Grapewin.
Bueno, ¿qué puedes decirnos de la protagonista?
Pues a mí como actriz en esta película no destacaría su papel, me parece un poquito que sobreactúa un poco, la verdad. Me gustan más los papeles de los actores secundarios.
Bueno, ¿y qué me puedes contar de su terrible vida?
Pues para continuar con el ritmo frenético de filmar una película después de la otra, la Metro-Goldwyn-Mayer proveía a la Garland constantemente de píldoras para adelgazar, de barbitúricos para poder dormir, anfetaminas para poder levantarse y trabajar, sumada a tranquilizantes para resistir la tensión. Para Garland, esta constante dosis de drogas le llevaría a padecer la anorexia, drogadicción y una lucha de por vida contra ellas dos. Aparte, la apariencia física de Judy Garland era juzgada como inaceptable por la Metro y en muchas ocasiones se sentía poco atractiva, no poseía la clase de belleza que poseían sus compañeras y esto le causaba mucha ansiedad. Por lo tanto, Judy se sometió a grandes transformaciones durante toda su carrera.
Bueno, ¿y qué nos puede decir de Bolger, el espantapájaros?
Pues resulta que es que no podía respirar cada vez que se ponía la máscara de espantapájaros.
Sí, la verdad es que pasaba mucho calor y sudaba como un auténtico pollo. Bueno, ¿puedes contarnos el argumento de esta película que ganó 5 Oscar, entre ellos Mejor Música y Mejor Canción por Over the Rainbow?
Pues Dorothy vive con sus tíos en una granja de Kansas cuando hay un tornado que asola el lugar, mandándola a un mundo lejano llamado Oz. Allí, en compañía del Hombre de Hojalata, el León Cobarde y el Espantapájaros, deberá ir a la ciudad de Esmeralda para pedir al Mago de Oz que le devuelva a la tierra de donde proviene.
Según tengo entendido, el rodaje fue muy accidentado.
Pues sí, el primer actor que interpretó al Hombre de Hojalata acabó en el hospital debido a una intoxicación por el maquillaje que le impregnaba la cara. También sufrió lo suyo Margaret Hamilton, la bruja, que se quemó la cara y las manos en una de sus mágicas apariciones, y hasta mucho después de la finalización del rodaje no pudo desprenderse del tono verdoso en la cara que se le quedó tras el accidente.
Eso es lo que pasa por jugar con fuego. Que uno acaba
quemándose.
Bueno, mis fuentes me desvelan algo que tus fuentes me quieren contar.
¿Tus fuentes son mis fuentes?
Sí, sí. Bueno, te voy a dar una pista. Money, 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 ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, porque los 3 compañeros que acompañaron a Judy Garland se llevaron la pasta. Dorothy solo cobraba $500, que los tenía que compartir con su rancia madre. Los monos alados cobraban $25 cada vez que tenían que mover las alas, pero cuando se enteraron de que el productor Mervyn LeRoy cobraba $6,000 semanales, todos los productores de la Metro se pusieron en cola para hablar con el superjefe.
No vea. Bueno, ¿qué anécdota nos puedes contar sobre la cinta?
Pues las más divertidas son las de los enanos que cuentan las malas lenguas que algunos de ellos provenían de las mafias y tenían mala vida y se dedicaban a levantarle las faldas a las actrices. También se dice que preparaban orgías sexuales. Esto forma parte de la leyenda. Lo que se sabe es que cuando llegaban al hotel se ponían contentillos y borrachines.
Sí, eso es lo que realmente pasaba, que se ponían contentillos y borrachines. Lo otro no se tienen pruebas fehaciente de que ocurriese así. Lo que pasa es que este rumor se fue extendiendo por el comentario que hizo Judy Garland en una entrevista en la que comentaba eso, que precisamente se preparaba una buena fiesta con mucho, mucho alcohol. Bueno, además, voy a comentarte algo curioso, o por lo menos me gustaría que tú me respondieses. ¿Qué estuvo a punto de pasar con la famosa canción de la cinta?
Pues que la canción Over the Rainbow de su banda sonora a punto estuvo de no ser incluida entre los temas elegidos. La razón es que no encajaba muy bien en la película y finalmente es el tema más recordado de los que componen la música.
¿Y a ti qué es lo que más te gusta de la película y lo que menos?
Pues la historia me parece muy original Los escenarios, teniendo en cuenta la época, están muy chulos, lo que pasa que, claro, se ve que son escenarios. También es que es algo mágico, entonces se entiende que tiene que ser así. Y lo que no me gusta es que hay una parte de la película que se me hace muy larga.
Sí, a mí quizá lo que más me gusta son los números de baile, sobre todo los del espantapájaros, que me parecen realmente buenos. Y por último, ya me despido de ti, no sé si te apetece que cantemos la canción Over the Rainbow.
No me acuerdo.
Bueno, pues entonces espero que nuestros oyentes sepan disculparnos o tal vez nos lo agradezcan y escuchen esta canción. Hasta luego, Irene.
Hasta luego, Víctor.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Ahora, como no podía ser de otra manera, nuestro compañero Antonio Peláez ha hecho una crítica sobre La casa de mi padre. Atención, escuchen este interesante comentario periodístico que puede merecer la pena, que puede no, que merece la pena, porque es una película que puede inducir error, que trata de justificar de algún modo la necesidad de negociar, aunque haya víctimas por medio. Tengan cuidado con esta película porque en muchos medios de comunicación, quizá por desconocimiento, ha sido presentada como una película en contra del terrorismo. Y puede ser tener algo de cierto en que esté en contra del terrorismo, pero deja en muy mal lugar a las víctimas del terrorismo. Tengan ustedes cuidado si son constitucionalistas, porque esta película pues puede inducirles a error y pueden caer en la trampa de ir a verla. Escuchen este excelente comentario de Antonio Peláez y tampoco, por otro lado, se pierdan luego el chispeante comentario sobre el padre de Britney Spears. Vamos a llamar a Antonio Peláez. Hola, Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
¡Qué fuerte!
¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, amigos de Directo a las Estrellas? Efectivamente nos encontramos otra semana más hablando un poco de eso, de las estrellas, del cine. En este caso vamos a mezclar un poquito, hace tiempo, que no contamos pues todas las tonterías que hacen nuestros famosos, pero creo que tenemos que hablar en primer lugar de una película que se estrena que se llama La casa de mi padre y que nos están un poco vendiendo como lo que no es. Entonces, como he tenido la oportunidad de, gracias a Filmax, pues verla en el preestreno, porque parece que hubo unas dificultades con los pases de prensa y no nos había llegado la notificación, os comento brevemente esta película y luego hacemos un enlace con un padre, por ejemplo, el padre de Britney Spears. Esta película no es La casa de del padre de Britney Spears, sino es quizás La casa de Carmelo Gómez. La casa de mi padre es una película dirigida pues por el director novel Gorka Merchan, que protagonizan pues un reparto de lujo espectacular realmente y muy muy buenos y todos que hacen una labor encomiable técnicamente. Carmelo Gómez, Alex Angulo, Emma Suárez. Tenemos también a Verónica Echegui, que hace además de chica que ha nacido en Argentina y le pone un acento argentino muy, muy creíble. Tenemos a Juan José Ballesta, digo muy creíble porque esto en España es novedad, en Estados Unidos ya hace mucho tiempo que los acentos se los trabajan, pero aquí es raro verlo así. Ya digo, Juan José Ballesta, y bueno, pues son los nombres, digamos, más conocidos de una película que nos plantea cómo pues un empresario vasco que prácticamente ha tenido que marcharse por las amenazas que recibía de ETA, vuelve a su tierra y porque, bueno, está falleciendo prácticamente su hermano y, bueno, pues ve como todo el panorama de la opresión de ETA, pues mantiene sojuzgada a la gente en general. Esto es así durante la primera hora y cuarto de la película, pero luego nos damos cuenta de cuál es el auténtico mensaje de esta cinta, que en realidad lo que es un cuento chino, no un cuento político. Si es político es casi un cuento chino, y lo más parecido que tenemos a los cuentos chinos es un cuento político, en el que, tendríamos de derecha a izquierda, Emma Suárez es el PP, Alex Angulo es el Partido Socialista, Carmelo Gómez es el PNV, luego tiene un hermano incluso que sería Aralar, porque estado como a favor de ETA, pero ya está pidiendo un poco la paz. Y Juan José Ballesta viera ser el, pues bueno, cualquiera de estos partidos con tropecientas siglas que representan el entorno de Batasuna, ¿no? Quizás diréis, ¿y quién es Verónica Chegui? Pues bueno, por las simpatías hacia Batasuna y su acento argentino podríamos pensar que representa a las Madres de Mayo, pero yo creo que más bien viene a ser el personaje que quiere enganchar con el espectador para convencerle del teorema, de la teoría que directamente nos quiere plantear este Gorka Merchan, y que realiza una película al servicio claramente de las ideas del PNV, que es que hay que negociar incluso aunque siga habiendo víctimas. Así lo plantea claramente y a la cara en la última escena de la película, una película que estructuralmente está muy bien realizada, tiene un guión la verdad muy sólido, muy en cualquier caso de película americana. Sigue la teoría de los seminarios clásicos de guión, ¿no? Esto parece pues casi una película sacada de ese seminario de McKee, el famoso pues guionista que incluso estuvo por aquí por España dando una serie de clases, y bueno, tantos otros que hablan de la teoría de los tres actos, ¿no? Que tienen que estar pues todos, digamos, muy equilibrados. El primero es igual de tamaño que el tercero, pero el segundo es el doble de tamaño que lo que ocupan el primero. Y bueno, que tiene que mantenerse muy bien el ritmo. La introducción de la película se hace un poquito quizás tópica, pero el segundo acto se mantiene muy bien la tensión, nos va presentando todo el rato, da la impresión de que es una película desde luego directamente contra ETA, pero luego pues bueno, pues nos muestra que en realidad que es que ha habido torturas, ha habido la gente en la cárcel no se suicida, sino que les matan a los presos, ¿no? Y entonces viene a justificar un poco la violencia del entorno etarra, que además cuando realizan fiestas pues son de lo más divertidos y no son intimidatorios. Película cuyo final, sobre todo, que es cuando realmente se delata, hay que tomarlo con mucha calma, porque es un final que está sacado de las grandes películas, un poco el estilo, ya digo, muy muy al estilo americano, pero que si uno lo piensa y lo medita tranquilamente, es una auténtica, pues bueno, para una víctima del terrorismo es un insulto, y desde mi punto de vista es una aberración mostrar la necesidad del diálogo, según este director, de la forma en que se muestra. Yo creo que se podría ser un poquito más sutil y no decir tan claramente que da igual que siga habiendo víctimas, lo que hay que hacer es hablar o negociar. Lo que tendría que hacer con su padre Britney Spears es hablar o negociar o algo distinto, porque ella resulta que ha denunciado a su padre por haberle amenazado en más de una ocasión, así que tenemos bueno, una serie de complicaciones en la vida de Britney Spears. Hijos míos, Britney Spears, si no hubiera hecho unas películas como cantante, yo creo que esta sección la tendríamos vacía y estaríamos todo el rato hablando de películas y contentándonos con alguna o enfadándonos con otras, como nos ha ocurrido con esta La casa de mi padre, que es una auténtica decepción. Pues ella dice que se siente atrapada en su propia vida después de que su padre obtuviera la custodia de sus asuntos legales. Así que esto que parece que la chica la remontaba y demás, ¿qué va a remontar? Con Britney Spears siempre tenemos problemas, como decía el cantante de Barricada. Y quien tiene problemas también es Josh Hartnett, y cuando son problemas físicos, pues lo que hacen normalmente es hospitalizarte. En este caso lo que tuvo es un fuerte dolor abdominal cuando se encontraba descansando en un hotel de Hollywood sobre las 2 de la mañana. Fíjate tú, que debe ser bonito eso, estar ahí en un hotel de Hollywood a las 2 de la mañana, tú decir, ¡ah, qué a gusto estoy! Y de repente, ¡uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Esto qué es? Pues hala, al hospital. El representante del actor, que bueno, que es una representante, se llama Susan Patricola, ha asegurado que se encuentra descansando y que está esperando la visita del especialista. Al parecer se podría deber el dolor a un virus estomacal que le lleva acompañando varios meses. Mira el virus, que sinvergüenza. Pero, ¿quién le ha visitado aparte del especialista? Siena Miller. ¿Y si te visita Siena Miller en el hospital? ¿Qué queréis que os diga? El virus ya tiene que desaparecer un poco, a lo mejor el virus se emociona. Bueno, ella pues se encontraba en Las Vegas tras acudir a la celebración de los premios Show West, lo mismo que vosotros sé de lo que son estos premios, ni idea. Y ha dicho, pues mira, voy a coger un avión hasta Los Ángeles para ver a mi amigo Josh, ¿no? Él está bajo observación en el hospital Cedar Sinai, que es este hospital que es un poco así como judío, porque es tremendo de bueno, yo creo, que habla muy bien de él. Y bueno, pues él parece que ha tenido un problema gastrointestinal. Y ahora mismo lo que no entiendo es qué hacía en Los Ángeles este chico cuando está participando en la obra de teatro Rain Man en Londres. Pero bueno, ella fue al hospital, se preocupó por la salud de Josh Hartnett, y lo que no sabemos es si sigue habiendo relación, porque ellos se les relacionó sentimentalmente hace tiempo, si va a haber, o si Naena. La que sí que está muy feliz, se lleva muy bien con su familia, ya nos faltó un poquito esa sección, se lleva bien con su familia. Era una chica que hace tiempo estuvo muy, muy delgada, pero hace menos tiempo estuvo muy, muy gorda. Y bueno, es porque está embarazada, pero ya ha recuperado, está más guapa. Desde que ha dado luz está más guapa, mira Jovovich. Porque yo creo que se me queda un poquito así como etérea. Y porque está guapa, porque está disfrutando el máximo de su maternidad. Madre, esposa y estrella de Hollywood, ya lo tiene todo, fíjate. Ya no hay forma de meterse en su vida, lo siento, compañeros. Los que ya os habéis fijado en que realmente era la mujer de vuestra vida, buscad por otro lado. Salió a pasear junto con su hija Ever, que tiene ya pues año y medio, yo creo que había sido hace menos. Bueno, por unos céntricos parques de Los Ángeles. Y bueno, ya tras dos matrimonios fallidos, pues ahora está con Paul W.S. Anderson, que es el padre de su hija. Acaba de terminar el rodaje de dos películas que se encuentran pendientes de estreno y tiene dos proyectos pendientes: Coming Back y The Winter Queen, que The Winter Queen es de la dirigida Paul Verhoeven. O sea que está Mila Jovovich, está que se lo pasa en grande. Y quien se lo pasa más en grande, porque es una diva total, es una tía súper estirada, así que iba de guay, es estirada, eres una estirada, tía, estirada. A la que macarra, Jennifer Aniston, que es una estirada, pero total. El equipo de rodaje de Buster, que es la nueva película que está rodando, está hasta las narices. Estaban listos para filmar en Nueva York el otro día y ella pide más tiempo porque no le gusta su peinado. Pero si en Nueva York hace mucho viento y se te va a quitar enseguida. Parece que no se relaciona con el resto del equipo. Y se encuentra, mientras que todo el mundo come juntos, pues ella nada se sienta sola. En los descansos, un coche la espera en las escaleras del comedor y la lleva hasta su caravana, a solo una manzana, o sea, en coche, para evitar los paparazzis. Así que nada, que no están muy contentos con ella. Pero quien sí que está contento es Bruce Willis. Bruce Willis, ese hombre que puso de moda el llevarse muy bien con tu mujer y acudir a su boda, pues ahora le ha dicho a su mujer: acude tú a la mía, que me caso. Que se ha casado además, pero con una chica que le lleva a él no sé cuántos años, si parece su hija. Pero bueno, todo lo que tiene es ser actor, famoso, conservarse bien y llamarse Bruce Willis. People ha confirmado que la revista People ha confirmado que Bruce Willis y Emma Heming, que era pues esta novia suya, que es modelo, creo, ¿no? Me lo podéis confirmar si no, cuando queráis. Pues esta vez se ha casado por Lo Civil y en Beverly Hills. Su representante ha asegurado que no pueden estar más felices. Así que nada, se habían casado en una ceremonia íntima en las islas caribeñas turcas y caicos. Y ahora ya pues han quedado de validez con una nueva, con la boda civil. Estas cosas que hacen los actores. Quien, por desgracia, sí que lo está pasando mal, es un gran actor, creo, vamos, por lo menos no es de los que dan escándalos y demás, ¿no? Pero que ha vuelto a trabajo, es Liam Neeson. Ha sacado fuerzas de flaqueza, sabéis que falleció, pues recientemente ha fallecido un accidente de esquí su esposa, la también actriz Natasha Richardson, y bueno, pues él se ha puesto al trabajo para, ha vuelto al rodaje en Canadá de Chloe. Así que, bueno, pues esperamos ver próximamente alguna de estas interpretaciones de Liam Neeson, que tenemos ganas además de verlo en una película, a ver si lo vemos por ahí. Y ya estamos cerrando, se nos va el tiempo, se nos escapa, así que lo que seguimos contándoos, ¿qué es? Pues que tenemos ahí algún código más para vosotros de Filmotec, que si nos enviáis un email a radiocine@radiocine.org. Ya sabéis, recomendación para ver alguna película en Semana Santa, pues yo que sé, casi a veces quedarse en casa, pero alguna cosa seguro que alguna buena podemos tener, ¿o no? Si no, seguimos cotillando sobre las estrellas y directos a las estrellas. Os ha hablado Antonio Peláez y os manda un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.
Hola, mi nombre es Víctor Alvarado. Te espero todos los viernes de 9 a 10 de la noche en Directo a las Estrellas, para contarte todo lo que tienes que saber de cine. Una hora para estrenos, curiosidades, novedades en DVD, chascarrillos y otras sorpresas. Ya lo sabes, todos los viernes de 9 a 10, aquí en Cadena Radio.
Somos uno y somos muchos. Cadena Radio.